estar en este lugar. Gracias, Pastor Gilberto, allí con el Pastor Ramón, que les manda muchos saludos. Tenemos una gran admiración por lo que está haciendo este hombre, que es extraordinario, y por todo lo que Dios está haciendo a través de ustedes en esta amada ciudad. Así que para mí es un privilegio y un honor estar compartiendo este tema, que por algún tiempo lo guardé, porque ya hace 11 años que no estoy con músicos, pero como yo soy músico, amo los músicos, me gusta que me tengan miedo los músicos, soy directo con los músicos, me vale lo que piensen los músicos de mí, como yo ya hice todo mal, tengo autoridad para decir todo lo que quiero. Apá, ya estoy viejo. Y este tema cautiva mi corazón porque justamente estuve del otro lado. Empecé el piano a los 6 años y mi obsesión siempre fue la orquesta sinfónica. Desde chiquito pintaba de blanco ramitas blancas y mi papá y mi mamá tomando mate. Yo ponía una cosa redonda negra, llamaba disco. No saben lo que es, pero bueno, un disco. Y ponía la quinta de Beethoven y yo les dirigía 1 hora y media, 2 horas. Pobre mis padres ahí. Y ellos me veían como yo dirigía, obsesionado con la orquesta. Me llevaban a las orquestas sinfónicas a ver conciertos. Yo me metía, hablaba con los directores y el director me decía, bueno, pero tenés que estudiar piano porque si no, no podés, no sabés si podés ser director. Le dije, voy a estudiar piano en el conservatorio. Me eché 10 años de concertista de piano, 10 años de también violonchelista. Le dije, estoy listo para ir. Me fui a Buenos Aires, estudié 9 años de universidad. Hice 3 carreras, soy musicólogo, soy compositor, soy director de orquesta. Estaba dirigiendo la 41 de Mozart, un concierto como este. Me doy vuelta, la gente aplaude y sucedió lo inesperado. Ya tenía una beca en el Mozarteum de Viena, en Austria. 26 años. Y Dios empieza a hablar mientras la gente aplaudía. Y empieza a decir, te felicito. Evidentemente sos bueno. Y tenés buen futuro. Pero no me sirve esto. Porque no te creé para que te den la gloria. En mis planes estaba que me den la gloria a través de tu vida. Así que no me sirve. Entonces necesito que cuando paren de aplaudir, renuncies. Porque nunca más vas a volver a dirigir. Ya habían pasado 19 años de estudio ininterrumpidos. No tuve infancia, no tuve adolescencia, 8 horas diarias de piano. Toda mi vida fue a eso. Entonces mi primera reacción fue ¡Satanás! Y me imagino si estaba ahí sentado diciendo, ¿pues por qué se la agarran conmigo siempre? Yo estaba viendo el concierto tranquilo. Y Dios diciendo, no me sirve. Porque sería muy fácil decir que lo que tengo pensado para tu vida es porque sos buen músico. Y yo necesito que se diga que lo que suceda en tu vida es por lo que yo hago en tu vida, no por lo que sabes hacer. Así que renuncia, porque tu futuro no tiene nada que ver con lo que estudiaste. Así que tuve que renunciar a la orquesta, a la beca en Austria para hacer el doctorado en música. Tuve que terminar que termine de predicar y decir, señores, renuncio. Este fue mi último concierto después de haber dirigido en toda Latinoamérica. Y todo eso desencadenó que hoy estuviera acá. Y no por la música, porque ni siquiera voy a tocar el piano, sino por lo que Él hizo en mi vida, porque Él me había puesto nombre antes que estuviera en el vientre de mamá. Pero lo que Él había pensado para mí no era y no tenía relación con lo que yo supiera, sino con lo que Él hiciera. Y me estoy metiendo en el tema porque el gran error que yo cometí, hoy voy a hablar de todos mis errores. Si hay coincidencia, perdón. Toda la vida serví, papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, todos bautistas, así que yo viví en una banca. Jamás iba a ser pastor y acá estoy, engañado por Dios. Me tiraron a servir. Y yo, a mis 11 años, me tiraron al armonio. Yo me muevo como loco, soy director, ¿qué este? Salgo corriendo para allá. Perdón los camarógrafos. Entonces yo me metía en el armonio aire. Todos los himnos me conocía. El armonio aire tenía la particularidad de que había que con fuelles hacer. Y con eso sonaba. Y cuando se cantaba un himno de 4 estrofas, la segunda decía, hey, versículo, mis piernas no dan más. Así que leían un versículo, me recuperaba de las piernas y seguíamos 2 versículos. Siempre fui fiel, pero cometí un error. Empecé a vivir de la alabanza de la gente hacia mí. Y fui un filtro para que la gente pudiera ver al Señor a través de mi vida. Y todo lo que yo generé, todo Dios me lo quitó. Y lo que Él permitió que fue duro, lo extraño, el año pasado, después de 28 años, en Champion Forest siempre se hace igual que acá, una fiesta de Navidad, y me dicen, ¿te gustaría dirigir la orquesta? Y digo, no me puedes decir eso. Y lloré como un nene, porque la promesa de Dios era un día, vas a volver a dirigir, pero cuando te des vuelta, la gente no te va a pelar, porque no se va a tratar de lo que vos hagas, sino de lo que yo haga. 28 años después, sucedió lo que Él me había prometido. Y todo esto me enseñó a comprender en otra dimensión. Escucha esto, lo que significa no solo adorarle a Él, sino lo que la gente le adore a Él a través de lo que yo haga. Porque en realidad yo soy como el árbitro de fútbol. Tengo que estar, pero yo no soy el centro de atención. Cada músico que está acá, qué lindos que tocan, pero esto no es un show, no es un concierto, y la gente no vino a escuchar música, vino porque está desesperada de Él. Entonces, cuanto más desaparecemos, mejor es nuestra mirada hacia Él. No es fácil para un músico. No es fácil. Y no lo estoy diciendo porque lo hicieron mal, porque es espectacular, porque en realidad yo cometí todos los errores. Entonces, en vez de poner un acorde con 3 acordes, le metí a 10 para ver si algún músico se daba cuenta que yo era buen músico. Y hay un salmo que para un director de orquesta, y me marcó y me llamó la atención como Becker lo leyó al principio, porque quiero analizar desde el punto de vista mío, desde músico, lo que ha impactado, justamente el Salmo 150. Y a partir de ahí, sacar algunos principios de lo que es esta relación, este diseño de Dios para que podamos llegar ante su presencia y adorarle y alabarle. David escribe en este Salmo, no lo que siente, sino lo que Dios significa para él. Porque a veces nuestra adoración no tiene que ser producto de una emoción, sino de lo que Él es en medio de mi emoción. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Para mí esto era en los teatros, ¿no? Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Y alábenlo con sonido de trompeta, con arpas, con lira. Está toda la orquesta, con panderos, con danza. Alábenlo con cuerdas, con flautas, con címbalos. Con címbalos resonantes. Que todo lo que respire alabe al Señor. Y termina diciendo David, aleluya. Alabado sea el Señor. Interesante porque alabar, tanto que se repite acá, quiere decir elogiar. Celebrar con palabras. Y a través de mi adoración, agrado el nombre de Dios, respondiendo a todo lo que Él es con todo lo que soy yo. Esto quiere decir que Él es el centro de mi admiración. Si yo entiendo todo lo que Él es en mí, estoy listo para dar mi todo con su todo. Porque yo no entiendo, y él no es mi admiración, y yo no estoy tan orgulloso de decir, wow, Dios, te amo, todo lo que has hecho. Si no hay esa admiración, no voy a poder adorar. Por eso mi experiencia de oración es la consecuencia de mi entendimiento de lo que es alabar, que es elogiarlo. Alabamos a un futbolista cuando hace un gol. ¡Wow! ¡Di María! ¡Wow! ¡No puede ser! Pero hizo algo y lo que surge es la alabanza. Alabamos a un actor. ¡No puede ser lo que actuó, lo que generó en mí! Alabamos a personas que amamos. Alabar a alguien es reconocer sus virtudes porque estamos impresionados. Por eso, en medio de este cuerpo de Cristo, en medio de los creyentes, la alabanza es parte de un idioma universal. Me encanta ir a África. Hace 17 años que voy a ir a África. Llevamos la adoración hacia el Instituto Canción a África y lo que más me emociona es estar cantando en un culto de adoración en África y no entender nada de lo que están diciendo. Y me tomo 2 minutos, ¿no? Porque en vez de haber un director de alabanza, la iglesia está sola y de repente uno se levanta allá. ¡Ari, banana! Yo dije, Hakuna Matata, ¿qué es esto? Y se levanta ese y todos lo siguen a él. Y ahora el director de alabanza es él. Y termina y allá se levanta otro. Y yo, no puede ser. Y es una cosa. Pero hay un sentir de reconocimiento, de admiración y de elogio a lo que es Dios. Porque es un idioma universal, no importa el lenguaje. Muchas veces me pasó de no entender nada, pero sí sentirme parte de lo que está pasando. El idioma era diferente, pero el propósito el mismo, reconocer quién es Dios. Y lo más interesante es que dentro de ese ejercicio de adorar hay una palabra que David repite una y otra vez, que es aleluya, que es de las pocas palabras que en todos los idiomas es exactamente igual. Esta palabra es tan universal que todos la dicen de la misma manera y viene de un género hebreo, del idioma hebreo, que significa alabado sea el Señor. 24 veces en el Antiguo Testamento se encuentra esta palabra y 4 veces solamente en el Nuevo Testamento. Si querés ir a investigar dónde, busca el capítulo 19 de Apocalipsis. Y es interesante que vos y yo nunca decimos aleluya, pero siempre estamos nombrando el significado de aleluya. Uy, vine para acá y casi tuve un accidente. Alabado sea el Señor, que Dios te protegió. ¿Qué significa? Aleluya. Uy, terminé la escuela de misión. Alabado sea el Señor. ¿Qué acabas de decir? Aleluya. No lo decís, pero decís el significado. Ahora, en cuanto a la palabra alabanza, llama la atención que este Salmo 150 lo nombra 13 veces en cada línea de este capítulo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un encuentro con Dios necesita desesperadamente honrar al Señor, necesita expresar su admiración y su aprobación. Si te encontraste con Dios, esto es algo que no lo podés manejar. Te urge, es una desesperación, como un ciervo que brama por las aguas. Necesito decirle, recuerdo de dónde me sacó, ahora estoy acá, gracias Señor, te amo, ¿cómo no reconocer? No lo puedo medir. David, en este último salmo, el 150, no está enseñando. Este es el cierre, esta es la coda final de la gran ópera de los salmos. No está exhortando, no está clamando, no está declarando. Alabado sea el Señor, sin depender de lo que está viviendo, sino como una respuesta de lo que es Dios para su vida. Ahora, hay un principio, y acá empiezo lo que quiero enseñarte, que debes tener en cuenta, porque en realidad alabás lo que disfrutás. Si nosotros disfrutamos al Señor, adorar y reconocer quién es Él debería ser algo muy sencillo. Porque las palabras fluirán de una manera natural hacia alguien que me encanta estar con él. Soy maestro, así que me encantan los ejercicios. Pónganse de pie. Tengo un ejercicio sorpresa para ustedes. Quiero que hagas algo. Y no te voy a dar indicaciones. En tus propias palabras, de la manera que quieras, haciendo lo que quieras, te doy 20 segundos para que le digas al Señor quién es Él para tu vida. Simplemente expresa. A ver cuánto fluye de tu corazón. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¿Ya está? ¿Se acabó? Levantá las manos conmigo. Y ahora empecé a decir: Señor, Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso. Has cambiado. Recordá de dónde venías, recordando lo que está ahora. Empecé a mirar a tu familia y decir: Señor, Tú fuiste fiel. Mira todo lo que me diste. Estoy en este lugar, estoy en esta iglesia. Me has dado salud. Empecé a ser un volcán. Pero es que tengo problemas. Pero la medida de tus problemas debería ser el tamaño de tu gratitud y tu reconocimiento. Ahora, escúchame esto, no aplaudas tanto. ¿Puedo tirar la primera bomba? Sentate si querés. Porque la fluidez de tus palabras acaban de definir tu relación con Dios. El que tiene una relación íntima le sale. Alguien por acá, alabado sea el Señor. Claro, como quedó única, quedó expuesta. Y a veces dejamos de hacerlo por temor, por no ser desubicado. Y en el momento que se abren espacios donde uno puede decir lo que Dios es, deberíamos gritar. Pero no porque otro lo hace, sino porque es tanta esta relación que tengo con Él que me brota. Yo no voy a llegar ahora de viaje con Karina y la voy a ver en el aeropuerto, que me va a buscar, y voy a decir: déjame pensar qué te voy a decir. Me salen las palabras. Te extrañé, estuve un día, estuve toda la semana afuera, tengo ganas de estar en casa, tengo que estar con ella. Y me sale: te extrañé con mis hijos, tengo 4, 28, 26, 15 y 12. O sea, sigo en la escuela, y cuando viene el chiquito, te extrañé, y digo: yo también. Y no lo pienso, me sale porque hay una relación. Alguien dijo por ahí: lo que está en el pozo saldrá en el balde. Si mi boca es el balde, entonces lo que expresaste o lo que no se expresa es lo que está en el corazón. Ahora, me gustaría rápidamente, de una manera práctica, explicarte este ejercicio de adorar y alabar al Señor, que es reconocer quién es Él, como un cuadro a través de este capítulo, el Salmo 150, que es el último, por cierto, de los Salmos. Y son cuatro preguntas que yo quiero responder hoy. Y me gustaría, esta es la única vez que voy a mostrar esta foto, así que tenelo presente en tu teléfono para no olvidar: es a quién alabamos, por qué alabamos, dónde alabamos y cómo es este ejercicio de alabanza y adoración. Pero necesitamos tener claro esto para saber y para tener y para poder dar mi todo a su todo. Pero primero tiene que haber una comprensión intelectual para después llevar toda esta información a una realidad. Lo peor que le puede pasar a un adorador es quedarse con la información y entender todo intelectualmente y que no baje esa información a la experiencia. Primera pregunta: ¿a quién se debe alabar? Y yo creo que todos saben esta respuesta: es al Señor. Toda la alabanza es Dios, es de Dios, y eso se repite en todos los salmos. Dios no quiere solo alabanza, sino que quiere la exclusividad de la alabanza. Esto quiere decir que en mi vida no puede haber ninguna otra amenaza, otra cosa, otra acción que robe la atención o que quiera competir con lo que le corresponde solo a Él. Y eso lo viví yo. ¿Sabes por qué me sacó la música? Porque yo adoré la música y no entendí que era adorarle a Él a través de la música, y me quedé atorado en la música. Y fue simple: me lo sacó. Si te acordás, en el medio de los 10 mandamientos, el Señor hace una declaración que suele incomodar: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Él es tan celoso que debería ser como debería ser un esposo con su esposa, que no está dispuesto a compartirla, y eso no hay nadie lo discute. En el libro de Apocalipsis, no sé si te acordás, Juan está recibiendo las revelaciones y se le aparece un ángel y él se arrodilla frente al ángel. Mira esto, Juan dice, me postré a sus pies para adorarle, y el ángel le dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fiel al testimonio de Jesús. Momento, no es a mí, adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Dios nos quiere que adoremos ángeles, santos, predicadores adorados, músicos adoradores, canciones adoradas, ni personas que se adoren, ni iglesias que se adoren. Él solo quiere que le adoremos a Él y a nadie más. Y esto es tan importante que forma parte del primer y gran mandamiento. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Así que, ¿a quién adorás? ¿A quién alabas? A Él. Y no es solamente alabarle, sino con tu exclusividad. Ahora, ¿dónde tiene la alabanza? Segunda pregunta. ¿Dónde tiene lugar la alabanza? Si yo hiciera esta pregunta, estoy seguro que todos contestarían en todos lados. Y eso es correcto. El salmista, interesante porque afirma dos lugares en el Salmo 150. Él dice, alaben a Dios en su santuario, pero después dice, alábenlo en su poderoso firmamento. Déjame desmenuzar un poco esto. En cuanto al santuario, se refiere al templo en Jerusalén, y el salmista está escribiendo en cuanto al contexto. Era el lugar de la adoración en esa época. Él estaría pensando mientras escribía en cada fiesta donde se juntaban de todas las naciones para hacer sacrificios y adorarlo. Hoy sabemos que no hay templo físico y nosotros somos el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros, así que no existe un lugar específico. Por eso cuando el cuerpo de Cristo como hoy se junta corporativamente en un lugar como este, el propósito es adorarle y celebrar lo que Dios hizo en nuestra vida. No importa si el lugar fue construido para un teatro, es una cancha de fútbol, lo que sea. Lo importante es reconocer quién es Él. Pero después agrega que hay que adorarle en su poderoso firmamento. Y eso me llamó la atención. Dije, bueno, ok, lo del santuario es simple, pero ¿a qué se refiere? Y tuve que investigar un poco. Y es interesante porque él está queriendo decir que hay que alabarlo en la tierra, pero hay que saber alabarlo en el cielo, en todos lados. Es como si David estuviera convocando a todos los humanos de la tierra y a la vez está convocando a todos los ángeles y le está diciendo, no importa dónde estén, alábenlo. Reconozcan quién es Él. No importa lo que estás pasando. No se trata de lo que hizo o de lo que no hizo. Se trata de quién es Él. Ahora, venite conmigo un poco al cielo por unos minutos en nuestra mente limitada. Intentemos asomarnos a lo que puede llegar a ser cuando estemos por la eternidad. ¿Cuántos quieren? Yo a veces, yo amo estar en la tierra, pero tengo una gana de ir al cielo. Vos no, hace 30 años que vengo predicando de alguien que lo quiero conocer cara a cara. Vengo, yo que soy músico, yo quiero ver todo el tiempo cantando, yo me muero allá. Deme un piano ahí. Ni siquiera voy a poder tocar el piano, voy a llorar todo el tiempo. Yo quiero estar ahí. El cielo va a ser el evento de adoración más grande de la historia. Y no solamente por el lugar, sino por la cantidad de gente. Juan, mira lo que se revela a él. Dice, luego miré y vi a la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Ya lo sabes de los seres vivientes. Y el número era de millares, de millares y de millares. ¿Sabes qué nos espera ese lugar ahí? Vamos a ser parte de esos millones de millones. Y después agrega, y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Escucha esto. Oí cuánta criatura y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, todos en la tierra, abajo de la tierra, en el agua, abajo del agua, todos lados, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La alabanza al Señor es en el cielo, en la tierra, debajo del agua. No hay lugar donde todo lo que fue creado por Dios deje de alabar al Señor. Digamos que cuando alabamos en la tierra es el único momento. ¿Sabías que lo que dirigió Becker, Moisés y todo el equipo tan excelentemente, tan con tanta responsabilidad, con tanta seriedad. Es el único momento más cercano que experimentamos a lo que puede llegar a ser el cielo. Todos estamos reconociendo quién es Él. Todos nos quebramos nuestro corazón. Si vos no cantas santo, 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 y no hay algo en tu corazón que se quiebre, algo pasa. Porque todo el tiempo vamos a estar declarando lo que Él es y su amor incondicional. Pensá de dónde venís, dónde estás y lo que Dios tiene preparado por la eternidad, y no podríamos vivir sin quebrarnos nuestro corazón. Es imposible adorar con los brazos cruzados. Prepárate para no estar con los brazos cruzados ni bajos en el cielo. No se puede expresar agradecimiento sin expresión. Agradecimiento sin expresión no es agradecimiento. Estás honrando y expresando a través de una melodía lo que significa el Señor para tu vida, lo importante y lo exclusivo que Él es. ¿Querés saber qué significa Dios para tu vida? Grabate en audio y mirate en un video lo que haces. Eso es lo que significa Dios para vos. Y eso no significa que seas alguien que tenga que bailar todo el tiempo. Sé como sos, pero da tu máximo. Número 3, ¿por qué debe haber alabanza? ¿Por qué? Y esta es una pregunta que responde en el versículo 2. Alábelo por sus proezas y alábenlo por su inmensa grandeza. Escucha esto, alabamos a Dios por lo que Él hace y alabamos a Dios por lo que Él es, sin importar lo que haga a veces. Karina tuvo cáncer, Dios la sanó, y alabamos a Dios por su proeza porque la sanó, y ahora ya da testimonio y gloria a Dios. Pero si hay alguien con cáncer y todavía no es sano y sigue reconociendo que Él es Dios, eso es más testimonio que el sano, porque sigue creyendo que aunque Dios no hizo lo que Él espera que haga, Él tiene el poder para hacerlo. Eso es adoración. Entonces, si Dios no te sanó, Dios te está usando como testimonio. Porque Dios tiene un plan para tu vida, y es un plan de bien. Que tus ojos no miren lo que mire el hombre. Mira lo que te espera. Y déjate llevar por el propósito de Dios. Pensá en tu respiración. Las plantas generan el oxígeno para que respires. Y con el dióxido de carbono que exhalamos, las plantas viven, y por fotosíntesis generan oxígeno que necesitamos para respirar. Es un sistema perfecto. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Pensá en tus hijos. Pensá en el milagro del nacimiento. Pensá en tu cuerpo, que hoy viniste acá porque 30 billones de células están lo suficientemente bien como para que te hayas levantado y hayas venido a este lugar. 30 billones de células. Si pudiésemos escribir toda la información que lleva el ADN, escucha bien, de una de esas 30 billones de células, tomaría 4.000 libros. Y si escribiésemos la información de las 30 billones de células, con información se llenaría 40 veces el Gran Cañón del Colorado. No son motivos suficientes para no poder medir tu alegría y decir gracias a Dios. El desgraciado ese, como sabe que no se la puede agarrar con Dios, ¿sabe con quién se la agarra? Con nosotros. Y lo que quiere no es que dejes de venir, lo que quiere es que dudes de su poder y que eso sea piedra de tropiezo para que dejes de ser agradecido, dejes de reconocer quién es Él, estés pasando lo que estés pasando. Pablo lo dijo así: gracias a Dios por su don inefable, porque si nada de lo que te dije antes te convenció, Dios nos amó tanto como amó, envió a su Hijo a morir por nosotros, porque no teníamos chance de salir ni de tener destino. Cuando levantamos las manos estamos diciendo lo que Él vale, más allá de lo que Él es capaz de hacer. y sin esperar que Él conceda lo que estoy pidiendo, yo le alabo porque Él es poderoso. Y finalmente, ¿cómo se expresa la alabanza? Y me encanta esto para un director de orquesta, esto es extraordinario. Porque él dice, alábenlo con sonido de trompeta. Los bronces en una orquesta son los más lieros, los más bullangueros, son insoportables, ¿no? Pero acá están, así que hay que amarlos. Con sonido de trompeta, con arpa, con lira, con panderos, con danza, con cuerda, con flauta, con címbalos sonoros, con címbalos resonantes. Y por si no tocas nada, todo lo que respire, todos están incluidos en este lugar. Ahora, no me aplauda mucho que ya no me queda tiempo. Termino con esto. Alabamos con instrumentos que el hombre hizo, pero alabamos con el aliento que Dios hizo. Tres versos enfocados en instrumentos. Esto quiere decir que la música es importante desde siempre para que podamos adorarle a Él. Y si vos te acordás, en el Antiguo Testamento los músicos iban adelante en la guerra con una actitud de alabanza, porque la música es parte de nuestra expresión de amor a Dios. La música, como la oración, es una forma efectiva de conectarme con el Creador y una forma de conectar mi espíritu con su espíritu. La razón por la que vos y yo cantamos no es porque esa canción está de moda. Es porque tenemos una razón para cantar, y eso debe llevarnos a una sola persona y a un solo rostro, que es Jesús. Y quiero que terminemos con esto. Ponete de pie. Abrí tus manos, levanta tus manos, cerrá tus ojos. Y ahora poné tu cara en Jesús. No pongas en mí, no pongas en la iglesia, no pongas en el sonido que acaba de poner, en el pad, nada. Concéntrate en Él, porque este es tu momento de saber dónde estás para tomar la decisión a dónde quieres estar. Olvídate del problema, olvídate de las dificultades. No es lo que te sucede o lo que te sucedió o lo que puede llegar a suceder, es lo que Dios es para tu vida. Alabado sea Dios porque tenemos un Dios a quien adorar. Alabado sea el Señor porque tenemos motivos para adorarle. Alabado sea el Señor porque tenemos diferentes maneras de adorarle. Y si no tocas nada, cantás. Y si no cantás, tenés respiración. Y todo lo que respire alaba al Señor. Alabado sea el Señor porque podemos adorar al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento, por la eternidad. Alabado sea. Porque Jesús se hizo hombre y nos dio la oportunidad de creer, de amarlo, de seguirle. Y Él murió por nuestros pecados para tener vida eterna. Así que levanta tus manos. Y si lo que vive oprima tu generosidad en tu agradecimiento, pensá en lo que Él hizo y lo que Él es, y comenzá a levantar tu voz. Ahora sí, decirle gracias. No lo hagas sintiéndolo, hacelo como un acto de fe, porque Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene el control de tu vida y Él tiene el control de tus días. Sabe lo que va a pasar mañana, por eso tu confianza está puesta en Él. Así que hay mucho motivo para levantar tus manos y decirle gracias a Dios. Comenzá a levantar tu voz. No lo pienses. Sé expresivo en tu agradecimiento. Y terminemos este momento no solamente aprendiendo lo que es adorar y alabar, sino adorando al Rey de Reyes.